de su vida. Este domingo miles de personas la aclamaban con acierto como madre de los pobres, porque toda su existencia fue una generosa dispensadora de misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. Su misión en las periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres. Ojalá que esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada día más que nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, el amor de Dios que debemos llevar a todos, sin distinción, para abrir horizontes de alegría y de esperanza a toda esa humanidad desanimada y necesitada de comprensión y ternura.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ustedes no se hacen una idea de la alegría que da que llegue el lunes por la mañana a las 6 y uno esté ya, y uno ya pueda conectar con ustedes que se están levantando, se han levantado, están trabajando, están echándose agua en la cara, están tomando un café, están poniéndose las medias, la corbata, yo qué sé. Están, bueno, medias ahora, la verdad que no hace tiempo de medias, ¿eh? Bueno, te pones unas medias y se te cuece la pierna, porque la verdad es que cómo está España de calor, ¿eh? Todavía va a subir más la temperatura en el Valle del Guadalquivir, desde donde les hablo, metido en una cubitera. Hemos hecho una cubitera muy grande, la mayor de hielo, y me he metido dentro. Y ahí estoy, pues, hombre, fresquito. La verdad que no puedo negarlo, pero es que hoy se pueden superar los 43 grados por estos lares, el sur de la península fundamentalmente, y más concretamente el suroeste. Pues eso, Huelva, Cádiz, Córdoba, Sevilla, en fin, ahí. Vamos, que si tiene usted una cubiterita, métase en la cubitera también, ¿eh? Digamos que mucho sol en Península, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla. Y parece que el jueves las cosas se van a tornar un poco más razonable. Cuando hace mucho calor, cuando no llueve, cuando los incendios forestales, con los piraos que hay por ahí y con los tíos que no andan con cuidado en las cosas. En Benichell, en Alicante, sigue activo el incendio forestal, que ha obligado al desalojo de centenares de personas. Parque Natural de la Granadella, también de alto valor ecológico, está afectado. Ahora se van a incorporar medios aéreos, veremos cómo acaba eso. A media tarde del domingo, cuando el fuego parecía controlado, se reactivó. Y la Guardia Civil lo que investigue si es obra de un tío, de un pirómano, porque ha habido dos focos separados por pocos metros. Con lo cual, en fin, a los expertos esto les da que pensar, ¿no? Así que, bueno, ya veremos. No es el único fuego en una jornada tan caliente como la de ayer. Hubo incendios forestales en Moixent, en Valencia, Bolulla, Callosa, en Alicante. En el Algarve, en Portugal, hay un incendio pavoroso. Bueno, ayer, fíjense ustedes, se declararon en Portugal 81 incendios forestales. En agosto, Portugal, que ustedes saben es un país pequeño, pues tiene las dimensiones de Andalucía, más o menos, vivió una oleada de incendios que calcinaron cerca de 100.000 hectáreas en apenas 10 días. Y en lo que va de año, la policía judicial portuguesa ha detenido a 58 personas como responsables presuntos de causar los incendios forestales. ¿Qué hay que hacer con estos tíos? Porque algunos dirán, no, pobrecitos, es que están trastornados, etcétera, etcétera. Ya. Dijo ya. Pero, no sé, ¿no? Tendremos que protegernos de los trastornados que es que nos acaban quemando el país. ¿Cuánto tardará en regenerarse todo ese bosque? Que no será igual, claro. Que no será igual. Esas tierras que hemos visto que han formado parte de nuestros paisajes de todos los días y viene un cabrón y las quema. ¿Qué hay que hacer con el cabrón ese, no? Que, bueno, hombre, desde luego encerrarlo. No sé dónde, pero encerrarlo. Ayer en Valladolid, gran tarde de toros, como se presumía, en el homenaje al torero Víctor Barrio, José Tomás Talavante Morante, especialmente una faena de Talavante, que levantó al público. Lleva dos o tres faenas Talavante, el otro día en Colmenares estuvo Talavante también, inconmensurable. Se llevó dos orejas y el rabo del último toro, y gran tarde, inolvidable tarde para todos los que la vivieron. Bueno, vamos a ver, porque en España, como sigue lo de la investidura, el plastazo este de... Bueno, pues hoy el rey se reúne con la presidenta del Congreso, le contará cómo ha ido la investidura de Rajoy, bueno, sí, ya lo sabe, ¿no? Pero bueno, se lo va a contar oficialmente. Rajoy dice que no se va, que no renuncia a su candidatura. Claro, él dice, oiga, yo he ganado las dos últimas elecciones, la segunda con más que la primera, ¿y por qué me tengo que ir? Dice, sí, es verdad, no he conseguido 180, he tenido 180 en contra y 170 a favor, pero es que el que está enfrente de mí, que tanto dice que me vaya, ha perdido las dos últimas, cada vez por más, y oiga, y además encima se presentó solo con 130, porque no se va él. Bueno, pues ese otro ahora está pensando, está calculando cómo lo puede hacer para formar algo. Ya es evidente que va a intentarlo. Va a intentarlo. Él no quiere intentarlo con los independentistas, entre otras cosas, porque su partido no le deja. Pero dice, a ver si me junto con Pablo Iglesias y Albert Rivera, y Albert Rivera, como le dura lo del pacto exactamente, el tiempo pautado, vamos, ni un solo segundo más, pues veremos si se presta. Yo creo que no, porque Rivera ya ha dicho por activa y por pasiva que esto de pactar con Podemos no, vamos, que no va con él, que no le busquen. Insiste Rivera en una cosa que es de sentido común, que el pacto tiene que ser PSOE, PP, Ciudadanos, pero Sánchez, ya saben ustedes que ha dicho que no. Y ahora empezamos a ver por qué ha dicho que no, porque quiere intentarlo él. Es decir que... Ya veremos. Bueno, el gobierno ha informado a la Unión Europea de la necesidad de prorrogar los presupuestos. Habría que entregar al menos un documento de avance de presupuestos el día 15 de octubre, y tal y como están las cosas, en fin... El 15 de octubre no puede presentar unos presupuestos, aunque esté trabajando en ellos. No puede porque está en funciones. Y tal y como vamos, pues seguramente seguiremos en funciones, porque vamos a las terceras elecciones, vamos, de cabeza. Y vamos porque Pedro Sánchez cree que le va a ir bien. Bueno, él sabrá. Se van a presentar unos presupuestos prorrogados, y hombre, ¿qué pasa con las pensiones y los salarios públicos, la adaptación, el IPC, adaptarlos al, pues hombre, pues a lo mejor por un real decreto, yo no sé si también esto les va a molestar a algunos, ¿no? Y veremos cómo explica el gobierno la decisión que ha tomado de apoyar la candidatura de José Manuel Soria para un puesto en el Banco Mundial, porque este es un gobierno que no necesita que nadie le complique la vida, ya se la complica él solo. La facilidad que tiene el PP para complicarse la vida en momentos determinados y además tan puntuales como este es inaudita, inaudita. Oiga, vamos a ver, sí, José Manuel Soria, sí, es jefe de economistas del Estado, es, bueno, tiene derecho a su carrera profesional, todo lo que queramos, sí. Pero si no es que tenga derecho, bueno, lástima fuera que no lo tuviera. Es la oportunidad política, el sentido de la oportunidad política, el darle armas a los adversarios, y no solo a los adversarios, a los enemigos también. En fin, bueno, vamos a ver que ahora comienza toda la lectura de la actualidad del día en estos titulares.
La actualidad pasa por Galicia, donde se cumplen 2 semanas de la desaparición de Diana Kerr. La búsqueda se amplía también en el extranjero. Asociaciones de desaparecidos van a distribuir la foto de la joven en Italia, Portugal, Francia y Bélgica. El padre de Diana Kerr pide ayuda.
Hacer un llamamiento para que todas las personas que estuvieron presentes aquí en esta fiesta, si pueden aportar algo de luz, será absolutamente relevante para poder esclarecer un poco este asunto.
Hoy se cumplen 19 años de la muerte de Santa Teresa de Calcuta. Miles de peregrinos llegados al Vaticano siguen festejando su canonización, una ceremonia en la que también se ha recordado a la monja española Isabel Solá, asesinada el viernes en Haití. Hoy en el Vaticano se celebrará una misa de acción de gracias a la que van a asistir todos los sin techo atendidos por las Hermanas de la Caridad.
Nos deja un mensaje de bondad, nos deja un mensaje de trabajo, nos deja un mensaje de luchar.
Miles de personas se manifestaban ayer en Madrid para pedir el revocatorio de Nicolás Maduro.
Todas las ciudades de Europa y de Latinoamérica que se han hecho eco de esta manifestación, estamos pidiendo fecha para el revocatorio y fecha para las elecciones regionales.
Por lo demás, en Siria, el Estado Islámico está asediado en el norte del país, sin salida ya hacia Turquía, tras perder las últimas ciudades que mantenía bajo su control. Unos 500 soldados, con apoyo turco, han ocupado 600 kilómetros en apenas 12 días. A esta hora estamos pendientes de Ecuador, donde un terremoto de 4,6 grados ha sacudido con fuerza esta madrugada la capital, Quito. 5 personas han resultado heridas y hay daños materiales en edificios. Y el ciclón Hermine, que se aproxima a las costas del noreste de Estados Unidos con fuertes lluvias y vientos, tras dejar 2 víctimas mortales. Las autoridades advierten de que hoy volverá a convertirse en huracán. Son algunos de los principales argumentos de la actualidad este lunes 5 de septiembre. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá. Hoy primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia, pero protagonista también de la madrugada, vaya con Rafa Nadal. Buenos días.
Buenos días, Paloma, buenos días a todos. Lo último en los deportes ha ocurrido en efecto esta madrugada en el Open de Estados Unidos de Nueva York, eliminado lamentablemente Rafa Nadal. Ha perdido ante una nueva sensación del tenis, el francés Lucas Pouille, en 5 sets. Perdió en realidad en el tiebreak del 5º y último set después de más de 4 horas de extenuante partido. Además, esta noche tenemos en León el primer partido oficial de la selección española que inicia la fase de clasificación para el Mundial de Rusia del año 2018. Hoy es facilito. España-Liechtenstein. Transmite la cadena COPE desde las 8:30 de la tarde en edición especial de Tiempo de Juego. Y atención, aficionados del FC Barcelona, esta mañana se somete a pruebas médicas Leo Messi, que ha regresado con molestias en el pubis, una pubalgia de sus compromisos con la selección nacional de Argentina. Sobre las 2 o 3 de la tarde aproximadamente, sabremos cuántos días va a estar de baja el delantero argentino del FC Barcelona.
6 y 13, 5 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.208. Serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta semana que hoy comienza huele a goma de borrar, a plastidecor, a libro nuevo, a todas esas cosas que nos recuerdan que la vuelta al cole ya está aquí. De momento ellos descansan. Bueno, algunos andan ya un poquito más nerviosos. Todo un reto para los niños y para los sufridos padres. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. ¿Cómo somos los padres? Si están los niños de vacaciones, porque están de vacaciones. Y si empieza el cole, malo también porque nos llega el temido sablazo de septiembre. El caso es que la CEAPA asegura que 1 de cada 3 familias ha tenido dificultades este año para comprar los libros de texto. La Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza ha dividido su facturación y le sale que la media del gasto por niño es de 102,96 euros. Lo cierto es que los libros son la partida más costosa y aquí llama la atención que los españoles nos gastamos hasta un 49% más que los franceses, por ejemplo. Y es que todavía somos poco de comprar los libros por internet o de acudir al trueque de libros usados. Y eso que plataformas como Donad, Crecilando o Truequebook empiezan a asomar la cabeza.
Nuria introduce en su baúl de Truequebook libros, material escolar y un babi que ya no usa. Y después de buscar, buscar y buscar, al final ha encontrado un kimono para el pequeño Miguel. El kimono pertenece al
menos los zapatos, que se desgastan mucho, algunos ya lo intercambian casi todo. Y es que a los libros hay que sumar los uniformes, el calzado y la ropa. La media del gasto total para la vuelta al cole estaría entre los 200 y los 400 euros por niño. Pero como depende de la edad del crío y si el centro es público, concertado o privado, otras fuentes lo sitúan entre los 400 y los 700 euros. Solo en uniformes, la UCU calcula que la factura puede ser de 204 euros. Y luego está el comedor, que cada mes puede llevarse entre 200 y 300 euros. Con este panorama, la Organización de Consumidores y Usuarios nos recuerda que reutilizar el material nos puede ahorrar un 10% y que si miramos las cosas con tiempo, el ahorro puede llegar al 25%.
El simple hecho de apuntar en un papel qué necesitamos nos supone un ahorro y nos evita esa compra compulsiva donde nos dejamos llevar por la publicidad, por las ofertas, que al final hacen que paguemos o compremos más cosas de las que realmente necesitamos.
Pues ya lo saben, aunque, ojo, no todo es dinero en esta vida. No hay que olvidar que los críos también sufren el síndrome posvacacional. Esta semana hasta el 10% va a tener ansiedad y problemas para dormir. Los psicólogos recomiendan introducirles la lectura y los deberes poco a poco para que no perciban la vuelta a la normalidad como si fuera un castigo.
Pues hoy comienzan en Murcia y poquito a poco cada día se van a ir incorporando en las sucesivas comunidades autónomas. La vuelta al cole, aquí, ya a la vuelta de la esquina. El gobierno ha movilizado a la unidad militar de emergencias en el incendio que se declaraba ayer en Benitxell, en Alicante, que sigue estando incontrolado. Redacción en la Comunidad Valenciana, Vicente Ordaz, buenos días.
Buenos días. El incendio declarado en Benitxell ha obligado a desalojar durante la pasada madrugada a cientos de personas de urbanizaciones próximas a la localidad de Sabia, fundamentalmente debido al intenso humo y la proximidad de las llamas a sus casas. De hecho, el fuego ha alcanzado la montaña de Granadella, una densa pinada de alto valor ecológico. La Guardia Civil sospecha que el incendio, sobre todo en su rebrote de las 6 de la tarde, fue provocado, mientras que la unidad militar de emergencia sigue trabajando a esta hora sobre la zona afectada.
Portugal también está viviendo el peor verano en los últimos años. Solo ayer domingo se declaraban más de 80 incendios en el país vecino. Corresponsal Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días. Fin de semana negro en Portugal en lo que a incendios forestales se refiere, ya que solo ayer se declararon 81, el más grave el de la Sierra de Monchique, en el Algarve, en el sur del país, donde se han quemado ya 500 hectáreas y en el que permanecen medio millar de bomberos desde primeras horas de la noche, intentando combatir el 30% que queda por dominar, ya que varias viviendas cercanas han tenido que ser desalojadas. Este verano ha sido el peor de la última década en Portugal, con miles de hectáreas ardidas y varios fallecidos, cuatro de ellos en el de Madeira, que arrasó el pasado mes parte de la zona histórica de Funchal, su capital, y en el que murieron cuatro personas.
El rey recibe este mediodía a la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Le va a comunicar oficialmente la investidura fallida de Mariano Rajoy. Y a partir de ahora, estos son los plazos, Cristina Blázquez.
Tras la reunión con la presidenta del Congreso, el rey va a decidir si vuelve a hacer una ronda de consultas con los partidos políticos o si les deja un tiempo para que estos intenten acercar posturas, como así ocurrió tras la fallida investidura del socialista Pedro Sánchez. El calendario apremia y el 31 de octubre se cumple el plazo de dos meses para convocar nuevas elecciones si el Congreso no ha investido presidente. En el horizonte, las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre podrían marcar un punto de inflexión. Si no se logra ningún avance, caminaremos hacia las terceras elecciones en menos de un año, que deberían convocarse para el día de Navidad, a no ser que una reforma legislativa exprés acorte la campaña electoral en una semana y se fijen para el 18 de diciembre.
Desde China, en la cumbre del G20, Mariano Rajoy ha lanzado varios mensajes. Quiere volver a intentarlo si tiene la confianza del rey. Enviada especial María Daván, buenos días.
Buenos días. Ni 10.000 kilómetros de distancia han impedido que la situación política española cope también las conversaciones de Rajoy y Luis de Guindos con los líderes del G20. El presidente insiste en que lo volverá a intentar en primera persona, pero no dice cuándo. Hace unas horas lanzaba a sus colegas de la cumbre un mensaje alertando de los riesgos de los populismos que dificultan el crecimiento económico. Mensaje con un destinatario, Pedro Sánchez, y sus tentaciones de conformar una mayoría con Podemos. Así lo decía Luis de Guindos.
Para, de alguna forma, fomentar el crecimiento económico, es muy importante las reformas estructurales, y estas reformas estructurales su principal enemigo son los populistas.
La cumbre se centrará hoy en el comercio mundial, pero abordará también el tema del terrorismo y de los refugiados. Hansu sigue siendo una ciudad desierta. Sus 10 millones de habitantes continúan de vacaciones por la cumbre.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, va a explicar en el Congreso la polémica decisión del Gobierno de proponer al exministro José Manuel Soria como director ejecutivo del Banco Mundial. Soria, recordemos que tuvo que salir del Gobierno por ocultar que tenía una cuenta opaca en Panamá, informa Joaquín Vizmanos.
A pesar de la tormenta desatada, Guindos defiende el derecho de Soria a ocupar la principal silla de España en el Banco Mundial. Dice que no es un nombramiento político.
Es un puesto de naturaleza administrativa.
Esto afirma no es un escándalo, como apunta la oposición. El ministro de Economía en funciones confirma que dará explicaciones en el Congreso.
Iré a la Comisión de Economía, daré todos los detalles.
Guindos aprovechará una comparecencia destinada en principio a explicar los próximos pasos a seguir ante la imposibilidad material de que se aprueben ya unos nuevos presupuestos para el próximo año, vista la parálisis política. Antes del 15 de octubre se presentarán en Bruselas unas cuentas públicas prorrogadas. Se dará el visto bueno, además, por Real Decreto, al endurecimiento del impuesto de sociedades.
6:20, 5:20 en Canarias. En un instante nos acercamos a Galicia. Se cumplen 2 semanas de la desaparición de la joven Diana Kerr.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El gol en el último minuto.
Y tú estás a pie de campo y Paco González te da paso.
¿Está atacando la Leti?
¿Te imaginas? Puede ser real. Solo tienes que hacer el máster en Radio COPE y luego un año de prácticas remuneradas. Aprende con los mejores y cuéntalo en antena, en vídeo, en redes sociales.
Lo que le duele Petón es después...
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Quieres ser más eficiente y mejorar la energía que te rodea? En Repsol te aconsejamos que utilices el lavavajillas en lugar de fregar a mano. Ahorrarás hasta un 40% de agua y un 10% de electricidad. Aún más si usas programas cortos y de menor temperatura.
Encuentra más información en mejoremoslaenergia.com. Repsol, inventemos el futuro.
El caso Diana Kerr ha ido arrojando pistas que mantienen abiertas varias hipótesis o varias líneas de investigación, incluida la marcha voluntaria. Su búsqueda se amplía ahora a Francia, Bélgica, Italia y Portugal. Galicia, Íñigo Landa.
15 días en los que se ha pasado de la alarma inicial tras la denuncia presentada por la madre después de comprobar que la joven no había vuelto a casa a dormir tras una noche de fiesta y conocer los famosos mensajes en los que se mostraba alarmada por estar siendo perseguida, se ha pasado de esa alarma a una especie de esperanza a que la ausencia haya sido voluntaria al no hallarse ni rastro de pruebas de rapto o de violencia. Una hipótesis, la de que Diana Kerr podría haberse marchado por propia voluntad, que pierde fuerza con el paso de los días. Mientras, siguen sin dar resultado las tareas de búsqueda que continuaban en las últimas horas a cargo de miembros de Protección y Guardia Civil, así como Policía Local de Apobra, apoyados ayer, por ejemplo, por un helicóptero, a la par que parece haberse impuesto un pacto de silencio en los progenitores de la joven madrileña, tras días como protagonistas de un sainete que poco o nada ayudan a esclarecer el paradero de Diana.
En Madrid llega la calma, continúa ingresada en cuidados intensivos la enfermera contagiada de fiebre hemorrágica, pero las 2 personas que fueron ingresadas el viernes de forma preventiva han dado negativo los análisis. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días. Las pruebas de las 2 pacientes dieron negativo y ahora solo permanece ingresada y con medidas de aislamiento la enfermera que atendió al fallecido por la picadura de una garrapata. El último parte médico del Hospital Carlos III de Madrid apunta que esta paciente de fiebre hemorrágica Crimea-Congo se encuentra estable dentro de la gravedad. Además, se controlan muy de cerca a las 280 personas de su entorno. Si continúan asintomáticas en la tercera semana de septiembre, el brote se daría por extinguido.
La madre Teresa de Calcuta ya es santa. El Papa Francisco canonizó a la monja albanesa ante una plaza de San Pedro abarrotada por miles de peregrinos. Hoy precisamente se cumplen 19 años del fallecimiento de la religiosa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Peregrinos llegados de todo el mundo continúan hoy festejando a esa monja menuda que ha marcado sus vidas para siempre.
Nos deja un mensaje de bondad, nos deja un mensaje de trabajo, nos deja un mensaje de luchar.
Tras la canonización, el Papa recordó visiblemente emocionado a la misionera española Isabel Solá, asesinada en Haití. En unas horas también acudirán a la primera misa de Acción de Gracias todos los sin techo atendidos por las Hermanas de la Caridad, que están viviendo estos días como una auténtica fiesta.
Casi no necesita presentación, 30 años se cumplen hoy de uno de los grandes éxitos de Dire Straits, este Money for Nothing.
Look at
way you do it. Get your money for nothing, get your chicks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Qué despiertos están ya nuestros oyentes a esta hora. Lo estamos notando en las redes sociales. Bueno, por si acaso, estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Nuestro WhatsApp, 699-1314. El correo electrónico, herreraencope@cope.es. Y nuestro contestador, el 91-522-3379. Y el más despierto de todos, Carlos Herrera. En un instante, el repaso a la actualidad de este lunes 5 de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Pues es felizmente lunes, es 5 de septiembre del 2016, y hoy hace un calor de los de antes de la guerra. La guerra hizo calor tela, bueno, y frío, pero antes de la guerra creo que hacía un calor horroroso. Bueno, pues es el calor que está haciendo ahora. Se van a superar en algunos puntos del sur peninsular, sensiblemente en el Valle del Guadalquivir, los 43 grados. Estamos en septiembre, ¿eh? Ya lo que le pega a 5 de septiembre es, hombre, pues un cierto respiro, ¿no? El verano no se va hasta el día 21, que entra un otoño que dicen será bastante bonancible. Pero, hijo mío, es que parece que el verano esté diciendo, te vas a enterar bien de lo que he sido y de lo que soy y de lo que voy a ser. El calor... Cuando hace mucho calor, todos rápidamente piensan en los incendios forestales. Bueno, es decir, un incendio forestal, por mucho calor que haga, necesita que alguien haga algo, además. Además de que haga calor. Es verdad que hace calor, todo está muy seco, y con simplemente una chispa, uno puede crear un pollo extraordinario. Pero necesita que alguien haga la chispa. A veces la chispa es, bueno, se hace ella sola, por un cristal, una luz, bueno, sí. Pero vamos, es la... Las menos de las veces. Normalmente la chispa la pega un tío. Un cabrón que pasea por el monte, o una cabrona, como se vio en recientemente, que pasea por el monte y deja una velita, echa, mete dos focos, y rápidamente los expertos interpretan que es que alguien ha querido que ese monte se queme. Y en función de ello, bueno, pues en Jávea y en el Parque Natural de Granadella, en Meritxell, en Alicante... oiga, un incendio forestal ha obligado al desalojo de centenares de personas. El fuego se ha extendido a más de un término municipal. Van a entrar ahora los medios aéreos a combatirlo. Y a media tarde del domingo, pues parecía que los que saben estas cosas del fuego, yo no tengo ni idea, los que saben de estas cosas del fuego creían que lo tenían controlado. Bueno, pues por aquí no crece, por allí tampoco, por allí tampoco. Y de repente... se reactiva con una virulencia bárbara. Y no se reactiva solo por un sitio, se reactiva por dos. Es decir, se detectan dos focos separados por no muchos metros. Es decir, los justos que da en una situación como esta a un tío para prender el fuego aquí, reprenderlo un poquito más allá. Bueno, pues alguien, ¿quién en su mente, quién en su cabeza normal... quiere que se queme el Parque Natural de Granadella, por ejemplo. Bueno, ¿quién quiere que se quemen en Moixén, Bolulla, Callosa, en Alicante, en Valencia, en Portugal? Bueno, Portugal no se ha quemado entero este verano, porque Dios no ha querido. Portugal, ahora mismo hay 500 bomberos trabajando en un incendio en el Algarve, que es una joya el Algarve, el que lo conozca lo sabe. Portugal cuida muy mucho sus paisajes, sus pueblos. Portugal es un país maravilloso. Y hay tíos que lo quieren quemar. Tíos, además, que es muy difícil encontrarles. Y luego, además, demostrarlo fehacientemente que han sido ellos, a no ser que confiesen. Pero bueno, a pesar de eso, y aún así cuando les pillas, confiesan y todo lo demás, bueno, la legislación aquí es tan, bueno, tan agradable que el tío está en la calle 4 días. Y lo que ha hecho tarda 30 años en volver a ser otra vez lo que era, y nunca vuelve a ser lo que era. Porque nunca es el paisaje que habíamos visto o que habíamos conocido. Es verdad que cuando el paisaje vuelva a ser el que sea, nosotros ya estaremos, pues vaya usted a saber dónde, ¿eh? Sobre todo los que lo han conocido y han criado con esas cosas. Pues ese es el drama, la tragedia de todos los veranos, tal y como los hemos conocido. Bueno, ¿de política quiere usted algo? Pues de política, además del incendio de Soria, del exministro Soria, al que el gobierno propone para ocupar el puesto al que tiene derecho España en el Banco Mundial. Y se ha producido un incendio porque este gobierno es único en buscarse problemas que no tiene. ¿Y cuál es el problema de que el señor Soria esté en el Banco Mundial? Y además da igual el dinero que gane, aunque gane una pasta, si es que eso es lo de menos. Pues que el señor Soria tuvo que dimitir por la confusa respuesta que dio al hecho de, y que se la dio al propio presidente del gobierno, por el hecho de figurar como administrador en empresas offshore en las famosas listas de Panamá y también en Jersey. Es verdad que ni es ilegal ni cometió ningún acto que pueda ser ni punible ni perseguido por la justicia. Sí, todo eso ya lo sabemos. También es verdad que es economista del Estado, que tiene derecho a ese puesto de funcionario. Tiene derecho, claro que sí. Pero si no es eso. Si todo eso, hombre, lástima fuera que además encima no cumpliera todas esas condiciones. El problema está en la inoportunidad, en que el Partido Popular, en un momento delicado, le ofrece a toda su infantería adversaria el argumento perfecto para que digan, ven, como con estos no se puede ir a ninguna parte. Pero si hasta los propios socialistas, alguno de ellos ya están conspirando para ver cómo se cargan a Sánchez. Fíjense ustedes, poco después fallida investidura de Rajoy, una cena en un restaurante del barrio de Salamanca de Madrid, que a ver, como para pasar inadvertidos tampoco es, en la que están Rodríguez Zapatero, Pepe Bono, Fernández Vara y García Page. Se admiten apuestas de quién detesta más a Pedro Sánchez, de los cuatro. Yo no sabría decirles esto. Yo creo que Rodríguez Zapatero. Bueno, pero es que Bono también. Bueno, como pueden ustedes imaginar, la cena o la comida no era precisamente para hablar de los niños. Es decir, bueno, pues abordar los últimos acontecimientos, además hacerlo en una clave de naturalidad para que se sepa. Porque si tú quieres reunirte los cuatro y que no se enteren ni usted ni yo, pueden hacerlo. Pero no, es decir, ¿por qué se van a tapar? Además, hacen bien. ¿Por qué lo van a hacer? Bueno, pues a Sánchez, los suyos le tienen muchas ganas. Porque Sánchez ya finalmente ha destapado su intención, que es la de formar lo que sea. Un gobierno Frankenstein o un gobierno con Podemos y Ciudadanos. Claro que Rivera ha dicho que, hombre, con Ciudadanos muchas gracias, pero que no. Rivera se puede lavar las manos, él la ha hecho, dice, oiga, yo apoyé a uno, luego he apoyado al otro, he intentado juntar a los dos, no ha habido manera. Bueno, el pacto dura para lo que dura, es decir, esta lealtad de pacto dura exactamente el tiempo que tiene que durar. Y a partir de ahora, pues a partir de ahora, oiga, el 25 no, porque las elecciones no pueden ser el 25 de diciembre, pero el 18 vaya usted pensando que habrá terceras elecciones. Y luego, si quiere, a lo largo de la mañana le cuento por qué creo eso y por qué estoy absolutamente convencido. Vamos a conocer todas las noticias del día ahora en titulares.
Hoy les contamos que los alumnos de algunos municipios de Murcia son los primeros en incorporarse a las clases. Comienza una vuelta al cole que se va a prolongar hasta el día 19 y con la que arranca el tercer curso de la LOMCE. Esta madrugada se han cumplido 2 semanas de la desaparición de Diana Kerr en Galicia. Su búsqueda se amplía a Francia, Italia, Bélgica y Portugal. La investigación sigue trabajando sobre varias hipótesis. Su padre es Juan Carlos Kerr.
Hacer un llamamiento para que todas las personas que estuvieron presentes aquí en esta fiesta, si pueden aportar algo de luz, será absolutamente relevante para poder esclarecer un poco este asunto.
Los servicios de salud de la Comunidad de Madrid siguen controlando a más de 200 personas tras los 2 casos de fiebre hemorrágica. La enfermera contagiada sigue en cuidados intensivos y los 2 pacientes sospechosos que ingresaron en observación este fin de semana han dado negativo en los análisis. En el exterior se habla del sorpaso en Alemania. Angela Merkel ha visto desde China cómo el Partido Alternativa para Alemania le arrebataba la hegemonía de la derecha en un estado clave. Así se celebraba la victoria en la sede de un partido que se ha hecho fuerte con un discurso contrario a la acogida de refugiados. En Corea del Norte, esta madrugada ha disparado 3 misiles balísticos al mar de Japón. Los proyectiles han atravesado buena parte del país, unos 200 kilómetros, y después han ido a parar al mar. Y hoy seguimos recordando a Santa Teresa de Calcuta. Un día después de su canonización, se cumplen 19 años de su fallecimiento y la Plaza de San Pedro acoge la primera misa de Acción de Gracias. Y en deportes se estrena la selección española en partido oficial, día importante para saber cuánto tiempo va a estar además de baja Leo Messi en el Barça. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma, buenos días a todos. En cuanto arranque el día, la primera noticia va a ser Leo Messi. Noticia de portada hoy en los deportes. Jugó el partido del otro día de la selección de Argentina y tiene molestias en la zona, una zona delicada para el fútbol, para un futbolista como es la zona del pubis. Así que esta mañana, en cuanto arranque el día, sobre las 10 o las 11 de la mañana, va a someterse a esas pruebas médicas en Barcelona para ver cuánto tiempo tiene que parar el delantero argentino del Barça. Parece muy complicado, aunque no está descartado, que pueda jugar el encuentro de Liga del próximo sábado. Es en el Camp Nou, es Barcelona-Alavés. Llega después la Champions, empieza ya el carrusel de partidos de 1 cada 3 días en la competición española y en la competición europea. Así que hay que estar muy atentos esta mañana, porque sobre mediodía, más o menos, a la hora de comer, esperamos poder contar en este programa cuántos días va a estar de baja Leo Messi con el FC Barcelona. Noticias esta madrugada, Paloma, como hemos contado, a las 6. Mala noticia. Mala. En el tenis. Nos quedamos sin representantes en el cuadro masculino de Estados Unidos. Ha perdido Rafa Nadal. Hemos estado viendo el partido, un extenuante partido que se ha ido más allá de las 4 horas. 1-0 el primer set para el francés Lucas Pouille. 1-1 empató en el siguiente Rafa Nadal. 2-1 se adelantó el francés. 2-2 empató de nuevo Rafa Nadal. Y en el quinto, último y definitivo set, en el tiebreak, consiguió la victoria el francés, así que eliminado Rafa y, como digo, nos quedamos sin españoles en el cuadro masculino del Open de Estados Unidos en la fascinante ciudad de Nueva York. Y al final de este lunes tenemos fútbol, ¿y cuándo no? Hoy a las 9:45 de la noche.
Pero hoy
España...
sí que sí, hoy sí que sí, Alcalá.
Bueno, hoy sí que sí, hoy es una broma. España-Liechtenstein, o sea, es un partido oficial.
Veremos,
sí,
a ver.
Empieza la clasificación para el Mundial de Rusia del año 2018. Son los primeros 3 puntos en juego. Es el primer partido oficial del nuevo seleccionador, de Julen Lopetegui. Pero es Liechtenstein, que es, pues bueno, vamos a ser buenos, es la cenicienta del grupo, ¿eh? La cenicienta de un grupo en el que son favoritos España e Italia. Suena a goleada fácil para España. Casi casi se repite el equipo del otro día en Bruselas, con Vitolo, con Silva en las bandas y con Diego Costa en ausencia de Morata esta noche como delantero centro titular de la selección española. Y esta es una de las voces del día. Este es el colombiano Nairo Quintana.
Fue un día grandioso. Siempre estuvimos muy atentos de salida. Sabíamos que era un comienzo muy difícil. Estoy muy contento, espero poder mantenerme rojo hasta el final de, de la Vuelta.
Es un muy buen ciclista colombiano, como digo, virtual ganador de la Vuelta Ciclista a España después del etapón de ayer, en el que atacó un español, atacó a Alberto Contador, se fue con él este hombre, Nairo Quintana, y dejaron atrás al gran favorito Chris Froome. Bueno, lo dejaron muy, muy, muy atrás. En la general, Quintana es líder, mayor rojo, Froome, el gran favorito, como digo, el ganador del Tour de Francia, está a 3 minutos 37 segundos. Como él decía, el colombiano Quintana, Paloma, lo tiene todo, todo, todo a favor para ganar el próximo domingo la Vuelta a España cuando acabe aquí cerquita de la radio en el Paseo de la Castellana de Madrid.
Está muy apasionante la Vuelta Ciclista a España.
Está muy bien.
Este año.
Está muy bien. La etapa de ayer, muy bonita.
Muy bonita. ¿Qué, cómo les llamó a la selección española? ¿Qué es la? ¿La princesa? No, la...
No, Liechtenstein.
Sí.
Se le dice mucho en deportes la cenicienta del grupo. Es un grupo de clasificación.
Uy, a veces las cenicientas...
Bueno, la cenicienta...
A veces las cenicientas...
Pero casi siempre dan las 12. Y la carroza se convierte en calabaza.
En calabaza. Y el zapato no sé dónde va. 6 y 44. Chao. 5 y 44 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope. No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
A las 7 menos cuarto, 6 menos cuarto en Canarias, vamos a echar el primer vistazo a la prensa, a los nombres, los protagonistas, los lugares. José Antonio, ahora aquí está en Buenos Días.
¿Qué tal, Paloma? Pues mira, el primer nombre propio que brilla hoy en los periódicos es el de una santa, Santa Teresa de Calcuta. Es la imagen de portada de ABC que destaca que el Papa culmina en tiempo récord el proceso de canonización de la religiosa de los pobres ante 120.000 peregrinos llegados al Vaticano. José Manuel Soria y su polémica propuesta del gobierno de enviarle como candidato español a la dirección del Banco Mundial se lleva hoy varias portadas este lunes. El País cuenta que Soria avanzó a Rajoy su deseo de ir al Banco Mundial al poco de dimitir, y La Razón destaca que los técnicos que eligieron a Soria son altos cargos del Partido Popular. La antigua Convergencia, hoy Partido Demócrata Catalán, es la noticia más destacada en la portada del Mundo. La cúpula de Convergencia amañaba los contratos y cobraba el 3%. Se destaca en los periódicos la figura de un torero, el homenaje al fallecido Víctor Barrio ayer en Valladolid. Es la fotografía de portada del Mundo, que habla de un inolvidable homenaje, jornada de emociones y de gran toreo, destaca ABC. Mariano Rajoy, el presidente, ocupa la portada de La Razón. Aparece en conversación con Barack Obama. Los dos están en la cumbre del G20 en China. Allí, dice este diario, el presidente español trataba de explicarle al americano nuestro interminable bloqueo político. Quizá, Paloma, hoy hay una fotografía que ilustra nuestro estado de cosas.
No se la pierdan.
Y que la publican, es verdad que en páginas interiores, pero la publican yo creo que todos los grandes diarios nacionales. Aparece Pedro Sánchez, acompañado por la líder de los socialistas vascos, por Idoia Mendia, dando un paseo por San Sebastián. La foto está tomada en los jardines de Alderdi Eder, junto al ayuntamiento, y está tomada justo cuando pasan por delante de un banco en el que hay un ciudadano sin camiseta que está tumbado a la bartola en un banco echando la siesta. La verdad es que yo creo que es toda una metáfora de este tiempo incierto que vive la política española.
¿Será cuestión del calor? Ahora, ¿quién sabe? Bueno, todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Pero en España, a esta hora, a las 6:47, 5:47 en Canarias, se habla de otras cosas que nos llevan a Valladolid con Carolina Tabanera, a Galicia con Íñigo Landa y a Extremadura con Fabián Vázquez.
Aquí en Valladolid han multado a un peatón que cruzaba un semáforo en rojo mientras iba mirando el móvil. Fue sorprendido por un agente de la policía local que, si bien es cierto, no suele multar por este tipo de incidencias, no pudieron mirar hacia otro lado por las consecuencias que podría haber tenido esta acción, que propició que varios coches tuviesen que detenerse de manera forzosa. Una imprudencia que afortunadamente no tuvo consecuencias mayores.
En Galicia el nombre propio es el de Diego González Rivas, un cirujano del Hospital de A Coruña que acaba de protagonizar una operación pionera en África, la extirpación de un tumor de pulmón asistido por vídeo mediante una única incisión. Una técnica ideada por el propio cirujano gallego hace 6 años, que ya es común en Europa pero nada habitual hasta ahora en el continente africano. De hecho, ha sido en Namibia donde el doctor González Rivas ha protagonizado la primera intervención mediante esta técnica uniportal, y no sin problemas porque hubo que extirpar todo el pulmón del paciente afectado por el tumor con la incertidumbre de si iba a haber o no grapas para cerrar la operación. Al final aparecieron las grapas y el paciente se recupera en el hospital de Windhoek, donde el cirujano cirujano gallego ha recibido tratamiento de eminencia mundial, un tratamiento merecido.
Aquí en Extremadura estamos pendientes de un niño de apenas 2 años de edad que espera desde hace 14 meses un trasplante multivisceral. Este niño extremeño depende de una máquina de nutrición parenteral para poder vivir y no podrá comenzar las clases en unos días como sí lo va a hacer, por ejemplo, su hermano gemelo. Por eso su familia espera esa llamada milagro que permita a su hijo hacer vida normal lo antes posible. Son actualmente 7 los niños que necesitan este tipo de trasplantes en toda España, según la asociación NUPA, y hasta 43 niños españoles esperan algún tipo de órgano. Por esta razón, desde la asociación inciden en la importancia de la donación de órganos infantiles.
Las cosas que a esta hora ocurren en España, en nuestro país. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este lunes, desde las 8:30, juega España, juegan los nuestros.
¡Hay que quitarse el sombrero!
Primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
¡Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
España-Liechtenstein.
¡Ojo Manolo! ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Bueno, pues nada, que empezamos.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
¿Quieres saber una cosa? A mí no. A mí no me han subido el precio del seguro. ¿Y a ti?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Más de 400 talleres en toda España.
¡Oh!
Los mejores expertos en mecánica.
¡Oh!
¿Un mes sin IVA?
¡Oh!
En Euromaster le damos vacaciones al IVA. Este mes compra tus neumáticos Tigar en Euromaster y ahórrate el IVA. Euromaster, en manos de expertos.
Consulta condiciones en la web.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos ponga la alarma.
¿Y eso?
Es verano, el barrio se queda vacío y es cuando más robos hay. Nos vamos de vacaciones y no quiero estar en la playa pensando si nos van a entrar a robar. Además, es la alarma que tienen todos los vecinos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Por delante nos quedan muchas horas de radio en este lunes 5 de septiembre. ¿Qué menú nos traes, Dani Trigo?
Pues, Paloma, muy al hilo de la actualidad vamos a comenzar la semana. Lógicamente, a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al presidente de la patronal, Joan Rosell. Entre otros asuntos, vamos a tratar con Rosell el bloqueo político, pero desde la perspectiva de los empresarios. Será muy interesante lo que nos cuente. Seguimos sin gobierno y hoy estaremos pendientes tanto del Palacio de la Zarzuela como de las ejecutivas de los partidos. Será uno de los asuntos que vamos a poner sobre la mesa de analistas en la que hoy se sientan a partir de las 8:30 Vieito Rubido, Ignacio Camacho y Joaquín Leguina. A las 10 llega la hora de los fósforos y a partir de las 11 de la mañana vamos a hablar de lo que sucedió ayer en una entregada Plaza de Toros de Valladolid. Ese era el ambiente de una corrida histórica por los 6 toreros que figuraban en el cartel, pero sobre todo por su generosidad para rendir un homenaje a Víctor Barrios, fallecido en Teruel el pasado 9 de julio. Hoy nos acompaña, a partir de las 11, como decimos, su viuda, Raquel Sanz, con la que vamos a compartir unos minutos de radio en recuerdo del torero segoviano. Además, como cada lunes, cogemos el puente aéreo con Salvador Sostres y David Gistau, y con muchas otras sorpresas comenzamos con Carlos Herrera, ahora hasta la 1 de la tarde.
Recuérdame las líneas de comunicación con esos oyentes.
Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. Además, todo el que quiera nos puede dejar sus mensajes también en nuestro WhatsApp, 699-1314, en nuestro correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es, y el contestador 91-522-3379.
Pues todavía faltan 16 días para que termine el verano, pero ya podemos adelantar algunas de las grandes citas musicales que nos esperan el próximo otoño, nos lo cuenta Ramón García Pellegrín.
La voz de Sting vuelve a oírse tras 10 años de silencio. El nuevo disco del ex de Police verá la luz el 11 de noviembre en un otoño musical con lo nuevo también de Metallica, Green Day, Britney Spears o U2. En cuanto a las giras,
come to decide that the things that I tried were in my life just to get high.
En unas horas volaron las entradas para ver a Red Hot Chili Peppers en Madrid, 27 y 28 de septiembre, y en Barcelona, 1 y 2 de octubre. The Cure, Paul Simon, Norah Jones, Pixies o Justin Bieber calentarán también este otoño de música en directo.
Y el Museo Sorolla va a ampliar su superficie hasta duplicarla, Nacho de Gabón.
Se espera que en este periodo de tiempo se inaugure la ampliación 1.600 metros cuadrados que van a duplicar la superficie del museo que se encuentra en la Casa Taller del pintor valenciano y que actualmente cuenta con muchas limitaciones. Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, en declaraciones para la cadena COPE.
El edificio histórico se va a poder disfrutar por el público prácticamente en su totalidad. Y todos los servicios accesorios como salón de actos, taller de restauración, pues todo esto va a estar en ese espacio nuevo.
De esta forma, la colección permanente de las obras de Joaquín Sorolla se mantendrá en la Casa Museo y la ampliación a cargo del estudio de arquitectos Nieto Sobejano podrá acoger exposiciones temporales que no sean solo del pintor valenciano.
Tal día como hoy de 1946, en Zanzíbar, en Tanzania, nacía Freddie Mercury. Hoy la voz de Queen hubiera cumplido 70 años. En apenas unos minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este lunes 5 de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.